UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Estoy oyendo pajaritos. Veo que sigues con tu idea de no poner música.
Hola, Daniel. Sí, y a mes de seguir tocando el teclat, he barallat la posibilidad de introducir alguna guitarra. Y es que, darreramente he comenzado a tocar la guitarra.
Imagino que es porque has alcanzado ya tal nivel de excelencia con el teclado que se te queda corto.
Sí, Daniel, algo semblante. Episodi número 2 d'un dia perfecte a la UPV Podcast i és el 88, si contem tots els anteriors abans de la era UPV Podcast.
Oye, ahora con esto de pasar a podcast y abandonar el formato FM, me he deshecho definitivamente de mi radio. Además, tenía que estar moviendo continuamente la antena para pillar la sintonía.
Doncs ara que dius això de l'antena, Daniel, m'ha vingut al cap un record de quan jo era menut i baixàvem a la platja a passar l'estiu i allí teníem una tele molt vella, era en blanc i negre, de fet era la primera que tenien, que havien tingut els meus pares quan es van casar. Era una tele que tenia 4 botons, o sigui que podia sintonitzar 4 canals de televisió, encara que crec que només funcionava la 1 i la 2.
Tio, tan mayor eres que has vivido con un televisor en blanco y negro.
Sí, Daniel, recordo perfectament quan va arribar la tele en color a casa meus pares. Si no recordo mal, va ser l'any 86 o 87 que la van portar. Pesava un ou perquè en aquella època les teles eren molt grans. I per la nit, a modo de algo novedoso, varen vindre els meus avis a veure la tele, que imagina que varen veure el telediari i l'oratge. I poc o més, és que en aquella època els televisors valien un ou, valien molt, eren molt cars i suposava un gran esforç tindre una tele.
Y ahora parece que las regalen. Jesús Vázquez te regala una Smart TV si contratas fibra en no sé qué compañía.
Sí, Daniel, sembla que avui en dia tothom et regala una Smart TV. Però tornem al tema que ens interessa, que és el tema de l'antena d'aquell aparell de televisió que tenien a casa, bé, a la mar, a la casa dels meus pares.
Què li passava a l'antena?
Doncs que es tractava d'una antena menuda, d'aquelles que es podien posar, ficar a sobre de l'aparell de televisió i que simplement era una base de fusta i dos braços metàl·lics i un cable que connectava l'antena amb l'aparell de televisió. Era una antena que devies d'estar movent a tota hora per tal de captar correctament la senyal.
Menudo drama.
No cregues, Daniel, al final t'acostumaves. Ah, i recorde també que potser un any captaves perfectament la senyal, però l'any següent, amb això del boom immobiliari, et construïen una finca enorme a prop i deixaves de rebre correctament la senyal.
Infància dura, claramente.
Doncs sí, Daniel. Anys després els meus pares varen comprar i instal·lar una antena d'eixes que van al sostre i a partir d'ahí la família va romandre feliç al voltant de la televisió mirant Grand Prix a l'estiu.
Había oído decir que los primeros años de la democracia fueron duros, pero no tanto.
No cregues, Daniel. Jo recordo molta nostàlgia, però no recorde que fos una època dramàtica per tindre que veure a Joaquim Prat en blanc i negre o el futbol en blanc i negre. Bé, és el que hi havia i ja està. No sé. Bé, és igual. Escolta esta sintonia que està toquetejant estos dies amb el teclat. A veure què penses.
Es un poco sosa, pero para dejarla de fondo no está mal.
para dejarla de fondo. Bueno, lo consideraré como un halago.
Pues consideras mal. Pero te aconsejo que dejes ya alguna sintonía. Cada semana hay una diferente. Mareas, tío.
Ya, es que soy muy indeciso.
Además, si hubiese alguien escuchando el podcast, lo hará por las entrevistas, no por tus sintonías. Venga, cuéntame con quién vas a hablar en esta edición.
Don Daniel, no sé si habrá algún programa de podcast sobre sintonías de televisión, pero sí que ya un álbum que es de... creo que es de Sintonía TV y va sobre sintonías de hipotéticos programas de televisión. No recordé el nombre del artista ni el nombre del álbum. Sé que es español y cree que tiene un 5 o 6 años de... bueno, desde que va a ser llançat.
Es una buena idea para un podcast.
Y al episodio 2 de Un día perfecte en su nueva andadura como podcast pasará a ver el estudio Carlos Hernández Franco, que es profesor de la Escola Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones e investigador del Instituto de Aplicaciones Multimedia, el ITAM de la Politécnica de València, que vindrà a parlar, entre altres projectes, del projecte mòbil inclusivo.
¿Y de què trata el projecte?
Doncs, Daniel, això millor que ens ho conte Carlos, però et puc avançar que es tracta d'un projecte de la Politécnica amb la col·laboració de la BUPT de Xina, Beijing University of Posts and Telecommunications, crec que ho he dit bé, i es tracta de desenvolupar noves aplicacions per a facilitar l'aprenentatge a persones amb diversitat funcional.
Interessante. Què més?
Més coses, Daniel. Et puc contar que m'estic llegint un llibre molt interessant.
¿Lo dejas caer para hacerte el intelectual?
Què va, Daniel? Ho comenté perquè vaig a parlar amb el seu autor. Es tracta del llibre A bordo de tu curiositat, un viatge per les preguntes i retos de la ciència actual. Es tracta d'un llibre publicat per l'editorial Crítica i el seu autor és Carlos Briones.
Interesante también. Yo creo que el mayor reto al que se enfrenta la ciencia va a ser parar el cambio climático.
Sí, Daniel, jo també ho crec. Per cert, l'altre dia vaig escoltar o vaig llegir unes declaracions, si no m'equivoque, d'Antoni Guterres, el que és el secretari general de les Nacions Unides, que va dir: ojo, que nosotros no somos los dinosaurios, somos el meteorito.
Oye, se supone que este es el sonido de un meteorito.
Es lo único que he encontrado como sonido de meteorito. Lo siento. Un equipo de la Universitat Politécnica de València y la Beijing University of Posts and Telecommunications desarrollan nuevas aplicaciones para facilitar el aprendizaje a personas con diversidad funcional. Carlos Hernández Franco es profesor de la ETSI de Telecomunicaciones e investigador del Instituto de Aplicaciones Multimedia. Eso, el ITAM de la Universitat Politécnica de València. Carlos, muchas gracias por estar hoy aquí en la UPB.
Gracias, gracias a ustedes por la invitación.
Podcast. Bueno, Carlos, cuéntanos un poco cómo nace este proyecto de colaboración entre la Universitat Politécnica, la Universidad de Beijing y también creo que el centro La Torre.
Sí, sí, bueno, nada, te tendría que resumir muy, muy brevemente una historia que empezó hace más de 10 años, allá en el 2012, a través de un compañero ya jubilado, un profesor de nuestra escuela, que tiene un hijo con diversidad funcional. Bueno, pues esa fue un poco quizá la primera vez en que llegamos, ¿no?, a ese universo muy desconocido en general para las personas. Por supuesto, uno sabe de qué va, las dificultades que puede haber para el día a día una persona con diversidad funcional, no importa cuál sea, ¿no? Básicamente fue que me propuso usar las tecnologías de ese momento, estoy hablando 2011, 2012 aproximadamente, para usarlo con los usuarios del Centro Ocupacional La Torre. El Centro Ocupacional La Torre es un centro ubicado entre Alfafar y Benetúcer, donde va el hijo de mi compañero, que intenta darle formación profesional a usuarios, a chicos y chicas a partir de los 21 años y hasta la edad de jubilación, ¿no? Entonces, realmente, conocer esa experiencia formativa para mí fue realmente muy, muy interesante. Entonces, empezamos con unas pequeñas propuestas de talleres, siempre sobre la base de que las personas con diversidad funcional tienen derecho a todo. Es decir, son personas como nosotros, que a lo mejor a algunas cosas les cuesta un poquito más de trabajo, pero que, por supuesto, tienen derecho a ello, ¿no? Entonces, en ese momento, más o menos, estoy hablando de eso, hace más de 10 años, pues era quizás el ordenador, ¿no? La ofimática, la informática en todo. ¿no? ¿Qué podía hacer? Utilizar el Word, utilizar el Excel, por supuesto si era necesario. El Word quizás para escribir, el Excel para llevar quizás alguna contabilidad y tal. Debo decir que en este centro ocupacional, por ejemplo, hay diferentes talleres. Hay talleres de pintura, de cocina, de carpintería, etcétera y tal. Y entonces, para poder explicar estas tecnologías, pues se creó un nuevo taller. El taller, vamos a decir así, como de redes, ¿no? De tecnología de la información. Por supuesto, ese nombre ha ido cambiando, ¿no? Y entonces empezamos dando unos pequeños cursos de ofimática, ¿no? Aquellos que estaban interesados, por ejemplo, en escribir, aquellos que estaban interesados quizás en navegar a través por internet, ¿no? Con todos los peligros y todas las ventajas que eso tiene, etcétera, ¿no? Y tal. Bueno, para empezar también, y esto por supuesto súper agradecido a la Politécnica de Valencia, a los diferentes vicerrectorados de cooperación, al desarrollo, de acción social, de responsabilidad social corporativa, etcétera, pues bueno, nos dieron la posibilidad de una donación de, por ejemplo, de 5 ordenadores para poder empezar con esos talleres y tal, ¿no? Con un proyecto muy claro. Por supuesto, como nos hace falta gente, ¿no? Para enseñar, para llevar los ordenadores, para, en fin, para instalar las aplicaciones y tal, pues con estudiantes, en estudiantes en prácticas, con PFC, con TFG, e incluso todo eso ha devenido hasta en tesinas de máster y tesis doctorales, ¿no? Entonces empezamos haciendo diferentes workshops, fue realmente un aprendizaje extraordinario. Yo pienso siempre que, para mí, el que más, ¿no? Porque allí hay 80 usuarios, la directora, la profesora Gloria de la Torre, los organizaba en grupos de 4, en 4 grupos, perdón, y entonces íbamos ajustándonos, ¿no? A las necesidades formativas y a las pautas formativas de los usuarios, ¿no? Y cada curso, cada workshop era completamente diferente. Y yo era el que más aprendía, ¿no? Porque aquello que tú quizás puedes pensar que es lo más importante, pues te das cuenta que no, que quizás lo más importante es lo que el usuario necesita, ¿no? Y te tienes que adaptar a eso, ¿no? Y entonces es un proceso de aprendizaje tremendo.
Para muchos de ellos era la primera vez que
tocaban
un ordenador.
Era la primera vez.
Verlo, imagino que sí, pero que ellos pudieran decidir qué hacer.
Claro, porque incluso, fíjate, el ordenador, ¿no? Porque hay veces, es también un poco mi opinión, ¿no? Muchas veces aquí también doy opiniones ya más personales mías, ¿no? Hay veces que creemos que ellos no necesitan un ordenador, no necesitan un tablet, no necesitan jugar con un videojuego, que era así, la realidad era así, ¿no? Imagínate un tablet 2010, 2011, 2012, cosas caras, novedosas. Bueno, es que incluso quizás hasta la familia no se lo podían permitir, ¿no? Y entonces, ¿y para qué, no? Por supuesto, después te podría hablar de que hemos hecho talleres de impresión 3D. Dice, bueno, impresión 3D. Sí, sí, bueno, y ahora estamos hablando incluso de cursos de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, siempre es, las personas con discapacidad funcional son personas como nosotros, exactamente igual, solo que a lo mejor tienen un poquito más dificultad para algo, pero la tecnología les puede ayudar, ¿no? Quizás paliar esa dificultad.
Esa brecha también.
Por supuesto, mantenerles conectados con las demás personas, es decir, a hacer que su mundo sea no solamente el que tenemos al alcance de la vista, ¿no? Y entonces, con estudiantes en prácticas, en TFG, en PFC, hemos ido realizando, bueno, ya tenemos una bastante experiencia en ese sentido y tal. Y de hecho, también desde la propia Politécnica de Valencia y desde mi escuela específicamente, también con el apoyo de la Oficina de Relaciones Internacionales, del área de práctica y Oficina Internacional, por ejemplo, estudiantes venidos de otros países, como Alemania, por ejemplo, de Polonia. Y últimamente significa desde hace casi ya más de 10 años también, ¿eh? Desde China, desde la universidad que has mencionado. Y te das cuenta que esto es un proceso que va más allá de lo tecnológico, que va más allá del estudiante y el profesorado. Esto después ya establece una relación humana, una forma de entender las cosas. Es una especie de retroalimentación mutua, ¿no? Después hemos podido ir allí, por ejemplo, un par de veces a Pekín y seguir hablando de estos proyectos, ¿no? Y que ha empezado en workshop, por ejemplo, de informática, de creación de una radio, Onda La Torre, por ejemplo, a través de internet. Entonces, es interesantísimo porque esto tiene el trabajar en equipo, esto tiene conexionado, esto tiene hablar, leer. El que tiene dificultades para leer o no puede leer, se apoya y se ve reforzado por el que sí lo sabe hacer. Está el que sabe, por ejemplo, que tiene mucha imaginación para crear una escaleta, para crear, ¿sabes?, una careta de entrada, en fin. El mundo de la radio, en pequeñito, pero con todas sus partes. O sea, es maravilloso, ¿no? Y después, por ejemplo, otros tipos de cosas. Realidad aumentada, por ejemplo, ¿no? Un taller de realidad aumentada. Es decir, para que tú puedas entender, estimulando las capacidades cognitivas, que eso es muy importante en las personas con diversidad funcional, porque al final redunda en autonomía, en autoestima, para ellos y para su familia.
Claro, empezar a poder utilizar ordenadores o tablets, como dices, que los asimila. Claro. A personas que no tienen diversidad funcional, imagino que los empodera un montón.
Completamente. Y sobre todo, te digo, te podría estar hablando horas, días, ¿no? De todo lo que hemos aprendido. Tú llegas allí a arreglar el mundo. Tú quieres arreglar el mundo. Y después te dices, no, mira, vamos a ver. A poco, es decir, ¿cuáles son nuestras necesidades, nuestras prioridades? Aprendes a escuchar, aprendes efectivamente a enseñarle también a los alumnos que vienen contigo, que por cierto, cuando se acaba el TFG, o se acaba la tesina de máster, o la tesis doctoral, siguen yendo. Y ya no van solamente ellos. Igual uno de los chicos que fue, por ejemplo, su novia era fotógrafa. Y le dijo, oye, ¿por qué no venimos aquí, hacemos fotos de los productos que ustedes venden? Es un centro ocupacional que parte el dinero, lo retorna con su trabajo y tal. Y entonces esto se desmadra, es decir, oye, ven acá, y ese punto de acceso que tienes ahí, bueno, oye, esto aquí habría que organizarlo. Y habla con un amigo y otra amiga que viene de no sé dónde, informática, y es maravilloso, la verdad. Es muy humano. Decirte quiero que todos los proyectos que uno puede dirigir son muy importantes y necesarios, pero estos que donde la persona es el centro, no la tecnología, la persona, donde no hace la tecnología más humana, sino el humano más tecnólogo, sino al revés, la tecnología más humana, es maravilloso.
Y imagino que cada usuario necesitaría un trato especial, ¿no? Sí. Adecuado a él, porque cada usuario es muy diferente por el tipo de diversidad funcional que puede ser física o también por edades, ¿no?
Exactamente. O sea, la edad, por ejemplo, normalmente son usuarios con diversidad intelectual, pero también tienes, por ejemplo, personas maravillosas que es como si fuera la familia, que a lo mejor tienen un problema en una mano o en un brazo o en un lado del cuerpo, ¿no? Por cosas sobrevenidas o en fin, ¿no? Y tal. Y entonces la directora, todo el equipo que trabaja allí, es un equipo especial, son personas maravillosas, extraordinarias, que tienen una sensibilidad hacia estas cosas y tal. Ellos son los que te van creando un poco los grupos para que los grupos se puedan un poco apoyar entre ellos, ¿no? Y entonces pues ya tú vienes. Pero siempre, nunca se te puede olvidar eso, ¿no? Y tal. Entonces es muy curioso porque, te digo, hemos empezado quizás con el ordenador, con el ratón, pero es que después hemos pasado a la tablet, hemos pasado después, por ejemplo, siempre agradeciéndolo mucho, por ejemplo, a diferentes proyectos de colaboración desde aquí mismo, desde la UPV o a nivel nacional, desde el Ministerio, por ejemplo, de Educación y Cultura de nuestro país, por ejemplo, para adquisición de tablet. Porque tienes que entender que también, bueno, el centro tiene sus recursos, tiene sus prioridades, pero que entonces que avalado, ¿no?, por proyectos que se van haciendo y que van avanzando, siempre nuestro agradecimiento a la UPV, por ejemplo, donde pertenecemos, y a sus diferentes entidades, porque nos han permitido adquirir equipos que ahí se siguen usando. E incluso dar hasta una visión, ¿no?, a otros centros con los que ellos se relacionan y tienen colaboración, para que vean cuál puede ser una línea de trabajo que es muy, muy, muy buena para los chicos y las chicas que van allí, ¿no? Y entonces uno que fue muy interesante para nosotros y tal, fue el del teléfono móvil. Porque es que hay que usar teléfono móvil hoy en día, no puede.
Todo el mundo debe estar conectado, sí. Desde pagar hasta.
Claro.
Hasta para recibir spam.
Claro, y entonces, ¿qué hay peligros? Y, por supuesto, siempre, como todo. Y en la casa también, cuando cocines, cuando limpias con la lejía, tienes que tener mucho cuidado. Entonces, lo que no puedes es pensar que yo, el primero, muchas veces pensaba que, bueno, esto igual no les hace falta. No, eso es una equivocación, eso ya yo lo borré inmediatamente de mi mente. No. Lo que igual hay que adaptarlo. Pero igual que hay que adaptar cosas a mí, que ya estoy envejeciendo y tengo cierta edad y me empiezan a venir diversidad funcional sobrevenida por la edad. La audición, la visión, la memoria. Entonces, simplemente es adaptar. No puedo vivir separado de eso, ¿no? Y tal. Entonces, con el móvil inclusivo, por ejemplo, gana sobre todo en autonomía. Estoy aquí.
Este es el nuevo proyecto.
Sí, exactamente. Este, por ejemplo, tú dices, estoy aquí. Te comparto mi ubicación. Por cierto, no es exactamente esto, pero tiene que ver. Hemos hecho otros cursos para personas mayores y ancianas que quieren seguir viviendo de forma independiente porque así lo quieren, así lo han decidido. Y aquí estoy. Esta es mi ubicación. En caso de que tenga algo, aquí estoy, ¿no? No puedes imaginar cómo abre puertas, porque yo sigo haciendo mis cosas y sé que si tengo algún tipo de problema, enseguida voy a estar conectado. Entonces, por ejemplo, este de móvil inclusivo, que lo realizamos aquí en la casa del alumno, y después seguimos en Teleco, fue muy interesante, ¿no? Porque en función del usuario, algunos, sus padres, sus tutores, en fin, le permiten quizás, por ejemplo, llamar, recibir llamadas, hacer fotos. Tienes que también entender eso y respetar eso, que es muy importante.
Cada uno tiene sus propios filtros.
Esa es la cosa. Ese es el proyecto tecnológico, porque nos apoyamos en estudiantes nuestros, por ejemplo, de Acción Social, nos brindan voluntarios, que es una ayuda extraordinaria, y hay que entender que los chicos tienen, y las chicas tienen su ritmo y tienen sus limitaciones en sus móviles. Por supuesto, tú puedes quizás incluso hasta interactuar con la familia y decirle, mira, quizás sería interesante esta acción, pero siempre tienes que, ellos son los que tienen la última palabra, ¿sabes? Y entonces, por ejemplo, con el móvil después puedes hacer muchas cosas. Puedes, por ejemplo, venir aquí a este maravilloso campus de Vera y a lo mejor viendo una escultura con realidad aumentada puedes tener información. En el Museo de las Telecomunicaciones que tenemos en nuestra escuela de Teleco, por ejemplo, hay realidad aumentada. Entonces, con el teléfono móvil usamos otro tipo de cosas que ya vienen a través del móvil, como puede ser una aplicación para realidad aumentada o virtual, para enriquecer la experiencia, para clarificar conceptos, para estimular el entendimiento, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿sabes?
¿Y también le ayudáis, por ejemplo, el móvil en sus tareas diarias? Por ejemplo,
Una agenda. Imagínate una agenda, que es muy importante. A lo mejor quizás hay alguna aplicación que es una agenda específica, porque quizás, ¿sabes? Es que yo a lo mejor con la agenda que puede venir con mi teléfono móvil Android o en Apple y tal, pues tiene muchas cosas que igual a mí no me hace falta o que yo igual no entiendo. O sea, esa siempre es la idea, ¿no? O, por ejemplo, una aplicación que puedas usar realmente aumentada que esté en inglés, pues quizás a lo mejor eso puede ser un hándicap. o la iconografía. Quiero un reproductor de música, quiero escuchar música. El triangulito del play o el stop o el record, la bolita sí. roja, pues hay personas que no entienden esa abstracción. ¿Y qué hacemos? Intentar buscar, ¿no? Es extraordinario, ¿sabes? Siempre yo le digo a mis estudiantes y tal, y siempre me lo recuerdo a mí mismo, que como ingeniero, ¿no? Como docente y como ingeniero y como investigador, tú no puedes crear problemas, tú tienes que intentar resolver problemas, sí, sí. ¿sabes? O sea, tú puedes imaginar, mira, me gustaría, quizá esta aplicación puede servir, pero no se te olvide que hay un día a día, ¿sabes? Y es extraordinario. Y es observar muchas veces eso.
¿Habéis creado aplicaciones?
Sí, sí, sí. Hemos hecho incluso, por ejemplo, con estudiantes, como comentabas al principio, con los estudiantes que vienen, por ejemplo, de China, suelen venir varios, ¿no? A la escuela nuestra. Aplicaciones, por ejemplo, el Memory, que es una aplicación, no sé si habrás jugado alguna vez, que están las cosas ocultas.
El de las cartas.
Sí, que exactamente, ¿no? Vuelta, sí. Entonces, tal, ¿no? En fin, ese, por ejemplo, uno, ¿no? Por ejemplo, hemos ido a La Cañada, a la secundaria básica de La Cañada, en La Cañada. Y hay un aula SIL de comunicación y lenguaje. Es extraordinario el trabajo que hacen allí. Hay un aula pensada para alumnos y alumnas con autismo. Es una secundaria básica hasta 18 años. Tiene algunas... Bueno, en fin, no es exactamente así, pero más o menos esa es un poco la historia, ¿no? De los 12 hasta los 18. Y entonces ellos tienen materiales para trabajar. Esto fue prepandemia. Ellos tienen libros, tienen cuadernos y tal. Tienen dos maestras que están con ellos, que son unas personas increíbles y tal. Pero cuando se acaba la clase te vas a tu casa. Los materiales se quedan en el aula. No te los puedes llevar para casa. ¿Por qué puede ser? Bueno, juguetes específicos, cuadernos específicos, fichas específicas. Bueno, en fin, ¿no? Y tal. No es que venga el fin de semana, es que vienen las vacaciones. Es que lamentablemente vino la pandemia. Desgraciadamente. Y esos muchachos necesitan una estimulación constante. Por ejemplo, en una aplicación, una de las estudiantes que estuvo con nosotros justamente cuando comenzamos la pandemia, hizo una aplicación donde replicaba esos materiales siguiendo las guías de las profesoras tal, en la tablet. Entonces, como una aplicación que te la puedes descargar, eso le llamamos el Puzzle Pieces, le pusimos y tal, ¿no? Entonces, es muy interesante porque lo mismo que hace en clase lo puede hacer en su casa. Pero, por supuesto, más cosas así. Puedes grabar la fecha, el tiempo que le ha tomado, los niveles de dificultad que ha sobrepasado. Aquellas partes que más le gusta la aplicación, con lo cual las maestras tienen una herramienta de apoyo para poder centrarse mejor en atender mejor a sus estudiantes.
Y esto es un entorno Android, imagino, un teléfono normal, sí, una aplicación.
Sí, sí, hemos más o menos visto un poco la experiencia y los porcientos suele ser para Android y tal. Y por supuesto, si lo hacemos con estudiantes nuestros, por ejemplo, que dominan el castellano y tal, lo solemos hacer en castellano, con los estudiantes de China normalmente las aplicaciones las hacemos con una interfase en inglés, pero que no pasa nada porque eso pues se puede traducir. Pero normalmente para que ellos vengan a hacer sus aplicaciones y tal, entonces normalmente es en inglés. Pero bueno, que eso no es ningún problema, la verdad.
Y el uso que dices que, por ejemplo, en este caso ha sido en La Cañada, ¿es exportable?
Sí, porque tú lo puedes descargar
por ejemplo, yo ahora me lo podría descargar.
Sí, sin ningún problema. Entonces, sobre esa base, y por ejemplo, ¿no? Ahora imagínate que estamos trabajando en una aplicación, por ejemplo, de realidad virtual para escanear el taller donde están los muchachos, por ejemplo, y que entonces un alumno nuevo o algunos alumnos que necesiten recordarse ciertas cosas, aquí está tal herramienta, aquí está la otra y tal, en fin, en un entorno virtual donde pueda entrar y lo pueda repasar, pueda conocer, ¿no? Eso, por ejemplo, son cosas que nos han pedido y nos parecen muy interesantes.
O sea, antes de ejecutar el trabajo...
lo puedes ver y tal. Sí,
él es capaz de memorizar.
Exactamente. Imagínate un proceso cuando llegas al aula, cuando estás en este taller específico, el procedimiento para abrir, cerrar las puertas o abrir el cajón o poner en funcionamiento esta herramienta. Es muy interesante y siempre, por supuesto, hacemos lo que nos piden. O sea, siempre ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestro intelecto, nuestras ganas y tal, a hacer aquello que el centro considera que es lo más importante.
Claro, eso imagino que ayudará a los alumnos también, porque es más rápido el aprendizaje, pero también liberará a los profesores, al profesorado de todo esto.
Eso que has dicho es muy importante, porque imagínate, estás en una clase, tienes un grupo, un número de alumnos y tal, y mientras estás con uno no puedes estar con el otro. Y a lo mejor cada uno está haciendo una actividad o no. Entonces es muy importante y las profesoras te lo agradecen. De hecho, incluso hasta para grabar, ¿no? Por supuesto, siempre siguiendo todos los permisos establecidos y tal, tú grabas la sesión en el sentido de la hora. Tal alumno o tal alumna empezó a jugar con la aplicación el lunes a tal hora y hizo un determinado juego. Y lo puedes grabar cada vez que lo hace. Y después puedes comparar. Mira, está avanzando, necesita quizás un refuerzo en este tipo de habilidad. Por ejemplo, psicomotora o tiene temas de lateralidad, etcétera. Cosas que a mí ya se me escapan. O sea, que son por los técnicas. Profesionales. Claro. Y entonces, por ejemplo, el mismo aquí, de hecho, ¿no? Te voy un poco mezclando proyectos porque en cierta manera es una cosa... Es maravilloso, la verdad.
Se ramifica, imagino que se toca todo y al final...
Aquí, por ejemplo, agradeciendo a Ricardo Pérez, que es un compañero de aquí de nuestra universidad, que es experto en temas de 3D, hemos hecho, por ejemplo, talleres, varias veces, talleres de impresión 3D. abusando de su paciencia y de su bondad infinita, ¿no? Y entonces hemos venido aquí a la escuela y él muy pacientemente le ha explicado a los chicos cómo funciona el TM3D, que es magia pura. Y a lo mejor tienes un renito que te has bajado de una red social de diseño open, porque lo puedes ahí tal, y el renito lo ves en la pantalla y después lo ves, lo tienes en tu mano. Eso es una delicia.
O sea, porque, a mí me impacta aún.
En fin, porque te das cuenta, trabajando siempre todo lo que es la cosa de abstracción, estimulando el intelecto. O en Teleco hemos hecho, por ejemplo, un taller de chroma key, que es magia también. Magia, ¿no? Y entonces juegas, ¿no? He ido al Biopar, pero es que no he ido. He estado en la cabina de un avión, pero...
El croma aquí es el croma que ponen detrás.
En verde, por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿qué trabajas? Trabaja porque la mayoría de los usuarios es importante estimularle el intelecto, ¿no? Y entonces, y te pasas una mañana extraordinaria. Y por cierto, paras, te vas a comer a la bella, vuelves otra vez, te pides una máquina de café, yo no puedo, un alumno pasa por allí, te explica cómo va la maquinita, te coge el bolsito para pagar las monedas, porque yo igual no lo sé hacer. Sí, y entonces es un proceso, ¿qué quiere que te diga? Es una gozada, ¿sabes? Aprendes muchísimo, son maravillosos. Y después muchas veces tienes el feedback, antes o después, en algún momento, de las familias. Y eso no tiene precio, porque tú te das cuenta que estás haciendo cosas para personas que su familia agradece todo lo que se pasa por ellos. O sea, cualquier estudiante que tenga yo en clase exactamente igual, estoy seguro, aunque no tenga ese feedback. Pero aquí muchas veces sí lo sueles tener. Y te agradece, oye, mira, le hemos comprado al chaval o a la chavala una tableta o no sé qué, o un móvil con una... este móvil, ¿tú crees que este vendría bien, no sé qué, en fin, tal, ¿no?
Claro.
Y tú dices, ostras, qué caña, ¿no? Es decir, porque es ese granito de arena que después le va a ayudar muchísimo.
En las relaciones también familiares, porque imagino que por ejemplo, tú le regalas un móvil, pero tú no sabes cómo hacer que lo utilice. Claro. Y eso significa comunicarse con la familia, cambiar ubicaciones, tal.
Exacto. Exacto. Mira, la última cosa que hicimos de la escuela, y perdona que te mezcle cosas, me tienes que invitar otro día. Bueno, me podrías invitar otro día, si te parece bien.
Estupendo.
Hemos hecho el día 11 de enero una sesión de DJ, una caña. La escuela Teleco mola mucho, ¿eh? Y tenemos un grado en tecnología digital y multimedia. Los alumnos son extraordinarios, son muy creativos en el sentido artístico, ¿sabes? Sí. Es decir, tenemos a los telecos, tenemos a los físicos, tenemos a los matemáticos y también tenemos a los artistas. Entonces es muy divertido porque tenemos diferente equipamiento, ¿no? Ese es un grado, bueno, que ya tiene 5 o 6 años, ya hemos tenido un par de promociones, creo recordar, sí. Y entonces yo doy una asignatura que se llama equipos multimedia. Y bueno, en fin, yo te explico el equipo, o sea, el equipo, mira, estos son los conectores, esto es no sé qué, la tarjeta, el software, todo lo que tú quieras. Pero lo divino es lo que podemos hacer con eso.
Todo eso se...
Y esto, chicos y chicas del grado, bueno, en fin, es que tienes que ponerle freno, porque oye, señores, que me tengo que ir a mi casa, por favor, que ya se acabó la práctica, que yo tengo familia. ¿Y por qué te digo eso? Porque primero empezamos trabajando el audio, después trabajamos la imagen fija y movimiento, ¿no? En fin, en la primera parte del cuatrimestre. Y siempre hay alguien, siempre pasa, ¿no? Y tenemos unas pequeñas mesas de mezcla de DJ, o sea, de control de DJ y tal, y siempre, bueno, en este caso tenemos un estudiante que se llama Jordi, que es maravilloso, García Osalve, y entonces... Yo es que soy DJ, bueno, en fin. Bueno, sí, bueno, mira, pues si te parece bien, esta práctica la impartes tú. Sí. Y además vamos a dar aquí una sesión DJ y vamos a explicar lo que es el mundo del DJ, la cultura DJ, pero no de ahí estar en la playa. No, todo, desde cuando nació.
Sí.
Y yo me he quedado flipado, porque me di cuenta que no sabía nada. Yo pensaba que esto era...
Pero tiene sus códigos, tiene sus...
¿Y por qué te comento eso? Porque el sonido, la música, a todos, y las personas que sean funcional somos nosotros también, el sonido es extraordinario,
sí.
Te lleva, te alegra, te entristece, te mueve, te levanta de la silla, ¿no? Y entonces hicimos aquí una sesión de DJ el día 11 de enero para nuestros estudiantes, nuestra escuela, pero invitamos a unos usuarios de la torre. Bueno, ha sido tan linda y maravillosa la experiencia que lo hemos repetido dos veces más. Mira, no hace falta que hagas, vamos a ir al gimnasio. No. Tú vente aquí a la sesión de DJ que te vas a mover. Entonces, por ejemplo, eso es una cosa que nos ha sorprendido. Por supuesto, el sonido, ¿no? Hicimos una sesión solamente con sonido y una segunda con sonido y luz, porque es muy importante. Tienes que tener en cuenta, nos lo dicen los profesionales allí, la iluminación. Para ti, para mí también, ¿eh? O sea, cuando las luces flashean, los colores.
Sí, hay técnicos del discoteca, que son técnicos.
Eso es muy importante. Y entonces, para nosotros, es una cosa extraordinaria. Bueno, tal es así que le estamos detrás de Jordi para que haga su TFG en esto, y yo estoy seguro que lo va a hacer, ¿eh? Incluso con una antigua alumna de Teleco, que es mezzosoprano, y aquí vamos por una capa aquí de creación pura y dura, músico de clave de sol, y después entras tú con tal. Y es maravilloso. Por supuesto, yo soy el que más aprende, ¿sabes? Yo estoy pasando la bomba porque, ¿sabes? Con estas dos personas que están haciendo una reflexión sobre el mundo del DJ y, por supuesto, después se queda como contenido para nuestras clases, para prácticas de laboratorio, para propuestas creativas, ¿no? Uh-huh. Para los que están ahora en segundo, que en septiembre los voy a tener yo en tercero. En, o sea, tercero. En fin.
Carlos, oye, que nada, un placer.
Gracias, gracias.
Sé que los temas son infinitos, ¿no? Mm. Si quieres venir nuevos proyectos, yo encantadísimo.
Me parece fenomenal.
Por aquí. Hoy has venido por aquí para hablar sobre todo del móvil inclusivo, que correcto. Recordemos que es una colaboración que hacéis la Universidad Politécnica con el Centro Ocupacional La Torre de Personas con
correcto.
Diversidad Funcional
correcto.
Con la universidad, si lo digo bien, la Beijing University Postgraduate Telecommunications.
Exactamente, que además son unos estudiantes extraordinarios y bueno, los partners, las personas con las que colaboramos desde hace más de 10 años y tal. Que por cierto, es una especie de triángulo de colaboración entre la BUP, o sea,
la Beijing,
y la Queen Mary University de Londres y la UPV. Entonces sus estudiantes se forman un poco y con nosotros terminan haciendo su TFG. Y es extraordinario.
O sea, porque van...
Sí, van un poco, van recibiendo docencia y tal. Y han venido, por ejemplo, desde principios de enero. Por suerte ya han vuelto otra vez porque, bueno, esta desgracia de la pandemia pues afectó muchísimo. Y entre otras cosas los viajes de nuestros estudiantes. Sí, seguimos, por supuesto, trabajando online, pero no es igual.
No, el contacto.
No es igual. Pues nada,
bueno,
si,
Carlos, pues
si me vuelves a invitar, incluso me traería estudiantes ex-alumnos que he tenido, que estoy seguro que vendrían encantadísimos, incluso personas también de La Torre, explicarte este proyecto.
Pues yo encantado. Estamos en contacto.
Perfecto,
y nos emplazamos otro día.
Ha sido un placer inmenso.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias.
Daniel, per curiositat, ¿no sabràs què és el IPG, o sigui, l'Índex de Pau Global?
Pues no lo sé, sinceramente. Vas a pillar macho.
Què va, Daniel? Jo simplement preguntava. De fet, jo ho sé des d'ahir. Què és l'Índex de Pau Global? I és un informe elaborat per l'Institut per a l'Economia i la Pau, l'IEP, que mesura la posició relativa de la pau de diferents nacions i regions. L'IPG classifica 163 estats i territoris independents, que això ve a ser vora el 99.7% de la població mundial, segons els seus nivells de pau. I com podràs imaginar, Daniel, a l'última dècada l'IPG ha presentat tendències d'augment de la violència mundial y de disminución de la PAU.
Mira que te gusta consultar listas y estadísticas.
Sí, Daniel, me torno en boig les llistes. Bé, l'IPG, o sigui, l'Índex de PAU Global, sapigueu que s'elabora, evidentment, consultant a un grup internacional d'experts en PAU, també a instituts de PAU i grups de reflexió, i tot això recollint dades que són, bueno, confrontades per la Economist Intelligence Unit, que no sé qui són, però bàsicament això el que vol dir és que no s'inventen les dades.
Lo que me interesa a mí es saber cuál es el país que lidera esta lista.
No, si t'entenc, Daniel, al final sempre, quan vem una llista, sempre volem saber qui està al capdavant i qui està al darrere. No és molt difícil endevinar qui està al capdavant i qui està tancant aquesta llista. L'IPG de l'any 2022 indica que Islàndia, Nova Zelanda, Irlanda, Dinamarca i Àustria són els països més pacífics i que Afganistan, Yemen, Síria, Rússia i Sudan del Sud són els menys pacífics.
Cierto, podría haberlo adivinado. Estoy aquí googleando y veo que España está en el puesto 32.
Sí, Daniel, i els nostres veïns i veïnes portuguesos estan a la posició número 8. Vinga, Daniel, vaig a donar-te una sèrie de datos aterradores sobre violència i paz en el mundo.
Dame datos. ¿A qué viene este trueno?
No sabía cómo darle una idea aterradora a lo que voy a contar.
Pues no sé yo si con ese efecto lo has conseguido.
Ya, Daniel, pero es que no tenían res millor a la base. Bé, et conté datos aterradores sobre violencia y paz en el mundo. 92 países están actualmente involucrados en conflictos más allá de sus fronteras, más que en cualquier otro momento de la creación del índice de paz global. El impacto económico global de la violencia aumentó
a 19.1 billones de dólares en 2023, lo que representa el 13,5% del PIB global.
¡Qué mal suena eso!
No suena mal, Daniel, suena fatal. Ed conté más datos aterradores. La militarización registró su mayor deterioro anual desde la creación del Índice de Paz Global, con 108 países cada vez más militarizados.
¿Y si no se gastan, las armas caducan, digo yo?
Doncs entenc jo que sí, Daniel, que supose que les armes seran com els iogurts i en algun moment caducaran, i si no vols que caduquen s'han d'emprar, i si s'empren supose que s'empraran per a matar.
Pues será que sí.
El último dato aterrador que te voy a dar, Daniel, es el siguiente. El año pasado se registraron 162.000 muertes relacionadas con conflictos, y esta fue la segunda cifra más alta en los últimos 30 años.
Qué mal cuerpo me dejas, pero no todo puede ser malo, en serio. Déjame un rato buscando datos positivos para la humanidad. Sigue con el programa y luego te cuento.
No, sí, Daniel, sé que tens raó. Segur que hi ha noticias o datos esperanzadores para la especie humana, pero yo volia comentar que este índex del índice de paz global, que hi ha conflictes més enllà dels que podem veure a la premsa, als mitjans de comunicació, i a més, i que certament d'una manera global sembla que ens estem violentant, no? Que ens estem a punt d'esclatar en més llocs dels que creem.
No sé, te conozco y eres un pessimista de manual. Dame un rato y verás cómo hay cosas por las que alegrarse en este mundo.
Vale, Daniel, yo segueixo amb el programa y ya em contes després a veure què trobes.
Porfa, no silbes que estoy buscando datos y me desconcentras.
Vale. Estos días ando en la lectura de A Bordo de tu Curiosidad, un viaje por las preguntas y retos de la ciencia actual. Un libro publicado por la editorial Crítica este pasado mes de mayo y cuyo autor es Carlos Briones. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Un placer hablar contigo.
Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí en la UPB Podcast. Tú eres investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo que todos conocemos como el CSIC.
Como el CSIC, efectivamente. Soy investigador científico del CSIC en un centro mixto del CSIC y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial que se llama Centro de Astrobiología.
Y además eres divulgador científico.
Sí. Una parte de mi cerebro inquieto se dedica a la divulgación científica, entonces pues bueno, me defino como investigador y divulgador.
Que se agradece mucho. Todos nos viene a la cabeza la figura de divulgador científico Carl Sagan y su serie Cosmos.
Bueno, es uno de mis maestros, ¿no? Uno de los gigantes sobre cuyos hombros intento caminar. La verdad, sí. Carl Sagan es un ejemplo de científico y divulgador, efectivamente.
Una cosa que me resulta curiosa es que el título hablas de preguntas, pero no de respuestas, y eso que cada una de las preguntas que te planteas en el libro tiene una respuesta.
Bueno, o varias, ¿verdad? Y en ocasiones las muestro en los capítulos. He preferido que los 52 capítulos que configuran este libro vayan encabezados por un título que es una pregunta y que todos sean cuestiones abiertas. Has visto, bueno, luego podemos entrar en detalle en algunas si quieres. Y en cierta medida es para reivindicar el hecho de que los científicos lo que mejor hacemos es plantear preguntas. No tanto responderlas. A veces las respondemos, a veces es solo respuestas parciales lo que obtenemos y otras veces directamente se quedan abiertas. Por ejemplo, uno de mis campos de investigación, el origen de la vida. Pues a la pregunta ¿cómo empezó la vida? La forma más honesta de responder, y lo le digo al principio de ese capítulo, es no lo sabemos. Otra cosa es que poco a poco vayamos aportando pruebas, dando pistas, poniendo piezas en el puzzle, pero la verdad es que no tenemos respuesta a esa pregunta.
Muchas de las respuestas, de hecho, quizá en unos cuantos años no sean estas.
Pues sí, porque la ciencia, efectivamente, lo sabes bien, se construye así, se construye en función de los datos disponibles en cada momento. A mí me gusta decir que no, la ciencia no tiene la verdad, pero sí lo más parecido a la verdad en cada momento. Entonces, bueno, pues en todos los campos de la investigación científico-técnica se han ido produciendo avances. Y en ocasiones los nuevos datos han requerido sustituir unas teorías, unas ideas por otras. con lo cual, bueno, pues así es la ciencia. Puede parecer un poquito, digamos, insatisfactorio el hecho de que siempre estamos ante una realidad parcial y mutable, por lo tanto, pero es que es la única forma de entender la naturaleza. La otra opción es basarlo en ideas preconcebidas o en dogmas o en creencias, y eso nos lleva a las pseudociencias, que eso no tiene nada que ver con el funcionamiento de la naturaleza.
De hecho, el capítulo 2 comienzas diciendo que es una ciencia y que es una pseudociencia, aunque también te refieres a ellas como las anticiencias.
Sí, sí, porque en el fondo el conocimiento científico te dice cómo funcionar, teniendo en cuenta estas limitaciones que decimos y asumiendo que nunca vas a tener la verdad absoluta, pero es que las pseudociencias proponen, digamos, explicaciones que no tienen nada que ver con los datos. Por ejemplo, la gente que se empeña en decir que vivimos en un planeta plano, ¿no? El terraplanismo es tan absurdo, tan fácilmente demostrable que no es así, pero hay una legión de personas que siguen pensando que vivimos en una especie de disco, ¿no? De moneda que se mueve de alguna forma extraña por el cosmos. Pues claro, eso es no solo pseudocientífico, es anticientífico. Eso va en contra de todas las pruebas. Y por eso muchos las llamamos anticiencias más que pseudociencias. Y yo creo que esto adquiere su principal preocupación o nivel de preocupación cuando tiene que ver con la salud, es decir, las pseudoterapias. Porque esas, además de engañarnos o estafarnos, pues pueden poner en riesgo nuestra vida, como digo en el capítulo correspondiente.
Pero para mucha gente es mucho más fácil caer en las pseudociencias porque ofrecen respuestas para todos los problemas, ¿no? Y no preguntas abiertas como lo hace la ciencia.
Efectivamente, es la solución más fácil, más cómoda, a veces más gratificante contigo mismo o con tus propios sesgos o prejuicios o los bulos que has escuchado, pero son falsas. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida, ¿no? Claro, es mucho más fácil pensar, si tú miras a tu alrededor, te parece que la superficie hasta donde tú lo ves es plano y dices, bueno, pues vivo en un mundo plano. Pues caramba, ¿no? Y sabemos desde hace unos cuantos siglos que eso no es así, ¿no? Y lo mismo ocurre, yo que sé, por ejemplo, con pseudociencias de todo tipo, yo que sé, el reiki, la imposición de manos, la acupuntura, son cosas que puedes decir, bueno, pues a lo mejor hay unos canales de energía en el cuerpo que si los toco cambia algo de mi fisiología. Bueno, no es cierto. La medicina nos ha demostrado cómo funciona el cuerpo, cómo son nuestros órganos y, por supuesto, sabemos cómo es el sistema linfático, cómo son la conducción del impulso nervioso, cómo son las venas, pero no hay nada parecido a los canales que la acupuntura, digamos, promulga, ¿no? Entonces, bueno, quedarte tranquilo con una solución no quiere decir que esa solución sea cierta. Y para eso está la ciencia, para plantear grandes preguntas y dar respuestas que, aunque sean insatisfactorias, son las más parecidas a la realidad.
Y aunque no seamos capaces quizá de entender a lo mejor algunas de las respuestas que da la ciencia, no por ello debemos de abrazar las que entendamos, ¿no? Debe de haber un poco de humildad también, ¿no?
Por supuesto, ya lo has visto, yo lo reivindico bastante a lo largo de distintos capítulos del libro. La ciencia tiene que ser humilde porque es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo sobre el cosmos, el origen de todo, las partículas fundamentales, la cuántica un poquito, claro, podemos entender cómo es el funcionamiento de la materia, pero la materia que entendemos es el 5% nada más del total del cosmos, porque todo lo demás es materia oscura y energía oscura que no sabemos, y no saben los astrofísicos y cosmólogos, que son los que más estudian estos temas, no saben lo que son. Por tanto, humildad. Vivimos ante un universo con una parte muy, muy importante de una realidad que no somos capaces de conocer todavía. Y eso todavía es importante, porque a lo largo de la evolución de la ciencia se ha ido viendo cómo en distintos campos cada vez conocemos más cosas. Ahora sabemos cómo funciona bastante bien el cuerpo humano, de qué moléculas estamos hechos, cómo es el nanomundo, cómo funcionan los sistemas planetarios, qué planetas hay fuera del sistema solar. Bueno, pues todo eso lo hemos ido sabiendo y es una carrera imparable de distintos científicos y tecnólogos y también pensadores, filósofos, lógicamente, que colaboran en la respuesta a las grandes preguntas. Pero la humildad es la mejor guía, porque siempre va a ser más lo que desconocemos.
El libro tú lo planteas dividido, creo que son 52 preguntas. Más o menos sería una por semana, ¿no? Para hacer una lectura.
Sí.
Porque quizá es una lectura que sirva también para el adolescente o el joven que está empezando ahora con la ciencia, pero para gente un poco más mayor, como yo, que quiere hacer un repaso.
Sí, sí, sí. Yo lo he planteado y a la editorial le pareció bien esta idea, ¿no? Muy novedosa, porque bueno, pues no había publicado nunca un libro de este estilo en mi querida editorial Crítica, que este es ya mi cuarto libro con ellos. Los dos primeros con ellos fueron en colaboración con grandes amigos y colaboradores científicos, y el anterior a este había sido también yo solito. Y en esta ocasión quería un libro, digamos, de amplio espectro, que les sirva, como bien dices, a adolescentes. Yo en mi cabeza son personas de nivel de bachillerato, formación profesional y universidad y luego llegando hasta los más mayores, para plantearse preguntas y tener una visión general de la ciencia y la tecnología, o de una buena parte de ella. También para personas mayores que, como tú bien dices, nos viene bien hacer un repaso a veces, ¿no?, y ver cómo está la punta de lanza de estos temas de investigación, porque todos los datos que doy están muy, muy actualizados. He hecho un esfuerzo para que tengamos una visión actual de los temas, ¿no? Y luego también tenía en la cabeza esas personas que, como resultado de los programas educativos, se autodefinen como de letras, entre comillas, y la ciencia les da un poquito de miedo, o un poquito, les resulta un poquito lejana, ¿no? Entonces yo he intentado escribir, como has visto, sobre ciencia, pero también sobre pensamientos, sobre inquietudes, utilizando mucha literatura, arte, cine, ciencia ficción, o sea, recursos de otros ámbitos de la cultura que no son científicos, que pertenecen a las humanidades o a las artes, pero que me parece que también sirven muy bien para enfrentarnos a estos temas, ¿no?
En cada capítulo, de hecho, creo que tienes, bueno, sí, en cada capítulo haces una referencia, a, por ejemplo, a un libro o a una película.
Sí, la verdad es que otra de las ideas que creo que es bastante innovadora de este libro es que propongo tres, en lugar de poner una lista de referencias al final del libro, dije, bueno, cada capítulo voy a poner tres recomendaciones, ¿no? Y dije, en lugar de utilizar solo libros, que es lo que habitualmente citamos en los libros de divulgación científica, citamos otros libros o artículos científicos, pues voy a abrir mucho más el espectro, ¿no? Entonces habrás visto que hay libros, por supuesto, pero también películas, canales de YouTube, podcasts, programas de televisión o de radio, museos, espacios naturales, obras musicales, obras de teatro, es decir, bueno, referencias culturales variadas que tienen que ver con el tema que estamos tratando y que son también una invitación al lector. Es decir, cada capítulo, lo has visto, son 5 páginas de texto y una ilustración preciosa, de la que si quieres podemos hablar, Kimamate, pero quiero decir que 5 páginas de texto lo puedes leer en 5 o 10 minutos, depende cómo leas de rápido, pero en todos los casos, esas, todas las referencias internas que hay en cada capítulo y luego esas 3 recomendaciones finales nos pueden permitir seguir reflexionando, pensando, haciéndonos estas preguntas 1000 veces y, por lo tanto, que al final la lectura dé para una semana por capítulo. Y por eso eran 52. Entonces, bueno, pues lo podemos leer muy rápido o lo podemos leer relajadamente durante todos los días disponibles de un año para ir profundizando en esos temas.
Sí, en cuanto a bibliografía a completar, la verdad es que ofreces muchísimos títulos de películas y además de la que pones al final de cada capítulo.
Sí, hay muchas pelis. Me gusta mucho el cine y recomiendo mucho ver cine porque es muy sugerente, es más fácil a lo mejor que enfrentarte, entre comillas, a un libro o a una obra más larga, pero con una buena película en 1 hora y media, 2 horas has podido reflexionar perfectamente sobre ese tema.
Las 52 preguntas, muchas de las cuales imagino que se las ha planteado el ser humano desde el Neolítico, otras imagino que son más actuales.
Sí, la verdad es que hay algunas, ¿dónde empezó todo, no? O ¿qué es la vida? O ¿puede haber vida fuera de la Tierra? Yo quiero pensar que eso, desde que los humanos levantamos la cabeza y miramos al cosmos, por ejemplo, pues empezamos a planteárnoslo, ¿no? De formas distintas, cada vez en función de los conocimientos existentes. Pero son preguntas, digamos, antiguas que nos han rodeado, ¿no? O ¿por qué la astrología? Hoy sabemos que no tiene ningún fundamento científico, ¿no? Pues dedico un capítulo a la astrología y los horóscopos, pero empiezo hablando de la observación del cosmos y de la fascinación por ver el movimiento, por ejemplo, de los planetas sobre el fondo de estrellas. Son preguntas antiguas, pero claro, otras han tenido un trayecto histórico de milenios, por ejemplo, ¿de qué estamos hechos, verdad? Dedico un capítulo a ¿de qué átomos y moléculas estamos hechos? Pues eso empiezo con los 4 elementos, con los presocráticos. Pero claro, hasta llegar a la composición actual molecular de los seres vivos. Entonces, claro, hay preguntas que han ido evolucionando muchísimo a lo largo del tiempo y otras que sí son tremendamente modernas. Por ejemplo, el nanomundo, lo que hay por debajo del nivel de las células, cómo podemos verlo, tocarlo, cómo son las superficies de los materiales, pues esas son preguntas que han surgido en las últimas décadas, porque antes era imposible siquiera plantearse dichas preguntas.
Bueno, Carlos, ¿y a qué retos se enfrenta un poco la ciencia en los próximos ya no años, sino décadas?
Ya, pues claro, junto con las preguntas has visto que hay capítulos un poco más reflexivos sobre retos, ¿no? Retos que tienen un origen social, humano, de nuestra realidad como seres vivos transformadores del mundo y que en ocasiones trascienden a la propia ciencia, pero sobre los que la ciencia tiene que opinar y tiene herramientas para poder avanzar. Uno de esos retos es, por ejemplo, la crisis climática. No cabe ninguna duda de que estamos ante una emergencia climática global, que la causa es antrópica, es decir, somos los humanos los que hemos producido el cambio climático principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero durante pues 100 años, básicamente, y eso está cambiando el clima. Pues es un reto importante. Otro es la crisis de biodiversidad, que tiene que ver con el propio cambio climático y también con nuestras intervenciones, por ejemplo, en distintos ecosistemas, o la urbanización de distintas áreas, o la construcción de grandes infraestructuras en áreas naturales. Pues eso es otro reto, ¿no? Estamos acabando con parte de la biodiversidad que nos rodea. Otro es la propagación de pandemias. Dedico 3 capítulos a virus y temas relacionados, y uno de ellos son las pandemias. Claro, intervenir en entornos naturales hace más probable que salten parásitos o bacterias o virus desde otros animales a los humanos. Y eso es el origen de las pandemias, ¿no? Eso es otro reto. Y otro es, por ejemplo, la contaminación. Estamos contaminando nuestro planeta, fundamentalmente de plásticos, pero también de otros productos. Y, bueno, eso está alterando el propio ecosistema. O sea, que son retos, como te digo, que tienen una componente científica, sin duda, pero también social y económica, ¿no? Entonces, bueno, pues las soluciones a los grandes retos pasarán por lo que digamos los científicos y tecnólogos, pero sobre todo por lo que decidan los políticos, políticos y los estadistas, ¿no?
Porque una cosa que comentas tú es que solo hay un planeta, que nos olvidemos esto de colonizar planetas.
Sí, la famosa idea del planeta B, ¿no? Que no importa si nos cargamos, entre comillas, este planeta, porque siempre habrá otro sitio donde ir. Bueno, pues probablemente no falten muchas décadas para que podamos ir los humanos a Marte, o incluso a algún satélite, a lo mejor, del sistema solar exterior, bastantes décadas más adelante. Pero ¿serán misiones científicas o quién sabe si misiones mineras o misiones turísticas? Pero estarán un tiempo y volverán. La idea de que un planeta se convierta en el nuevo hogar de la humanidad, en el planeta B, algo en lo que precisamente Carl Sagan, del que hablábamos antes, pues era muy partidario, pues hoy en día con los conocimientos actuales no se sostiene. O sea, cuando echamos cuentas, y eso luego en el capítulo de este libro correspondiente, ¿verdad? Por ejemplo, para terraformar Marte, pues vemos que es inviable. Entonces nunca podrá ser Marte un planeta como la Tierra en el que podamos ir caminando por su superficie sin ningún tipo de protección. Uh-huh. Nunca será ni templado, ni húmedo, ni tendrá una protección frente a la radiación.
Y una de las cosas que yo pienso sobre ir a otro planeta es, si aquí no nos aclaramos con el tema de cómo están las fronteras, imagínate si vamos a un planeta nuevo, ¿no? ¿Cómo nos repartimos?
Claro, imagínate, ¿no? Un planeta todavía sin trazar fronteras en el mapa. Y lo estamos viendo ahora, tenemos varios conflictos abiertos, pero dos especialmente sangrantes, ¿no? Que tienen que ver con en el fondo con las fronteras, con la territorialidad de estos primates que seguimos siéndolo. Si fuéramos a un planeta empezaríamos a parcelarlo. Y esto es mío, esto es tuyo, esta zona es mía. Aquí que hay una potencial agua subterránea me interesa y esto es para mí, ¿sabes? Uf. Yo tiendo a ser optimista, pero el comportamiento de los humanos en nuestro planeta nos hace pensar lo peor. En caso de que fuéramos a otro.
Carlos Briones, muchas gracias por estar hoy aquí en la UPV Podcast y recordemos, a bordo de tu curiosidad, un viaje por preguntas y retos de la ciencia actual, publicado el pasado mes de mayo por la editorial Crítica. Yo voy por el capítulo 19, lo estoy disfrutando, voy por el capítulo de los virus, si son vida o no son vida, aún no lo sé.
Bueno, si estás disfrutando de los virus, del resto disfrutarás mucho más, sin duda.
Sí, lo estoy disfrutando mucho. Pues, Carlos, ha sido un placer y nada, enhorabuena por el libro.
Nada, pues muchísimas gracias y un placer estar con vosotros. Espero que les guste a los oyentes este libro.
Oye, jefe, ya he encontrado un montón de datos por los que alegrarse la humanidad.
Ah, sí, Daniel. Va, doncs conta'm alguna cosa positiva per a la humanitat i acabem de manera positiva el programa. Sí.
Es un artículo de El País que se titula El mundo no empeora, mejora. 43 buenas noticias para empezar 2024 con optimismo. Te voy a leer alguna.
Sí, endavant, Daniel.
Las vidas vuelven a alargarse. Hoy son 73 años, hasta 12 años más que en 1980.
Sí, Daniel, eixa és una molt bona notícia i crec que a més a Espanya són vora 10 anys més l'esperança de vida.
La desigualdad se redujo también. El 10% de la gente con más renta tiene un 55% del total de rentas, que es mucho, pero menos que en el año 2000.
Home, Daniel, és un poc insultant encara, no?, que hi hagi gent que tinga tanta pasta, tanta renta, que no val per a res excepto si hi ha vida al más allá para poder gastar. Pero en principio no sembla que la puguen gastar tota.
Ya veríamos qué harías tú si tuvieses tanta pasta. Va, otro dato positivo para la humanidad. En el mundo hay menos suicidios. La tasa por 100.000 personas ha bajado un 35% en 25 años.
Esa es una muy buena noticia, Daniel, porque ya sabes que a voltes sobre el suicidio es diu, es comenta que és una epidèmia silenciada. Va, conta'm una més i prou, perquè sincerament crec que estàs llegint l'article del periòdic El País i això ho pot fer qualsevol.
Cualquiera puede hacer tu podcast y yo no te digo nada, tío.
A veure, Daniel, que no era una crítica, simplement comente que és un article del periòdic El País i que no cal llegir-lo així. El podcast que ya cada excusa y vol que el busque y que el JJ si sencer.
Pues parecía una crítica, sinceramente. Te cuento el último dato positivo para la humanidad en este 2024. El 68% de los jubilados australianos juegan con videojuegos. Son sobre todo mujeres que quieren pasarlo bien, enfrentar retos y cuidar la mente.
A veure, Daniel, no sé si és un dato positiu per a la humanitat, però sí que és cert. Per exemple, et diré que la meva mare juga a un joc des de fa uns anys que es diu Numbers Addict i que consisteix en juntar numerets, el 8, el 8, el 4, el 4 i així, així. I sé de gent de la seva edat que també juga.
Sí, lo conozco. Ese juego es súper adictivo.
Sí, Daniel, jo també he passat moltes hores jugant al Numbers Addict. El recorde perfectament. I fins així una edició nova d'un dia perfecte. És l'edició número 2. Des de que són podcast, així en aquesta mateixa web trobareu este i l'anterior. I per així podreu enllaçar també als anteriors que no eren podcast, que eren programes de ràdio, però són també sumament interessants, com aquí que diu, hi ha 86 d'eixos i poc més a contar. Ens escoltem al proper programa, al Un Dia Perfecte, edició número 3 de la Era Podcast. 89 en total.
Qué pesado estás. No paras de decir cuántos programas llevas. ¿A qué no dices el número de oyentes? A eso no te atreves.
Alguno habrá, Daniel, alguno habrá.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.